Yo quiero hablar bajo el tema, conocemos el resultado, sabemos para dónde vamos. Conocemos el resultado, sabemos para dónde vamos. Marcos 4, el verso número 35. Cuando lo tengan, me dicen amén.
Amén.
La palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Voy a continuar leyendo. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En esta noche quiero volver a repetirte: conocemos el resultado, sabemos para dónde vamos. Entre medio de conocemos el resultado y sabemos para dónde vamos, yo quiero que usted le ponga mentalmente 3 puntos suspensivos. Porque usted va a ver por qué conocemos el resultado. Imagínese este panorama: Jesús estuvo todo un día predicando y enseñando en la playa de Capernaum. Él estaba en Capernaum y, dado su fama, pues había tanta gente que él tuvo que montarse en la proa del barco, en la barca, para poder enseñar de la barca. Nosotros pensamos que al Jesús ser el maestro, el rey de reyes y señor de señores, pensamos que él tuvo plataformas en donde él enseñó a millones y millones de personas y fueron plataformas bonitas. Él predicó desde una barca. A veces las plataformas que Dios pone en tu camino son las más importantes, quizás no son las más bonitas, pero son las plataformas en donde tú vas a ser efectivo para predicar el evangelio del Señor a todo aquel que necesita escucharlo. He escuchado un testimonio de un pastor que mi esposa lo compartió conmigo y estuvo poderoso. Era un pastor / predicador. Dios lo comenzó a usar de una manera poderosa en profecía, en sanidades, en milagros. Una cosa increíble. Y él dice que llegó el momento en su ministerio que el ministerio se le subió a la cabeza. Ya no era más Dios, era él. Y él quería estar en las plataformas de miles, de cientos, de centenares, de millones, si era posible. Y en un momento dado lo invitaron para una plataforma espectacular en Brasil. Él viaja hasta Brasil y dice él, contando su historia, que el carro de camino a la actividad se daña, se descompone, un carro nuevo. Y él comenzó a renegarle a la persona que le estaba llevando, a decirle: ven acá, pero ¿por qué tú no me viniste a buscar en un mejor carro? ¿Por qué tú no me traes en un carro propio a mí? Porque estamos hablando de que yo tengo nombre ya, yo me merezco un estándar. Ay, Dios mío, cómo se va el ego rápido por encima de lo que es la gente, ¿verdad? Y Dios comienza a tratar en esa situación sin decirle nada y sin hacer nada. Pararon frente a un restaurante y es que se descompone el carro. Obviamente, como tienen hambre, quizás son boricuas y siempre tienen hambre, pues se detienen en el restaurante y él, muy molesto, hablando entre dientes, regañando a la persona que lo llamó y diciéndole a Dios: Dios, ¿por qué tú me haces pasar por esto? Tú sabes que la gente me estaba esperando, habían más de 20.000 personas esperándome allí en esa plaza y yo no llegué, quedé mal, fui irresponsable, tú no eres una persona irresponsable. Y así él trató de comenzar una velada en el restaurante. Cuando Dios comienza a hablarle directamente y le dice: yo te voy a enseñar que no se trata de ti, sino se trata de mí. Yo te voy a enseñar que no son las plataformas grandes las que te hacen un ministro, son las almas que tú alcances a través de la oportunidad que yo te doy, dice el Señor. Él decía: pero ¿y cómo? Entonces el mesero que estaba allí sabe, lo reconoce que es predicador, comienza a limpiar la mesa y le dice: hermano predicador, yo necesito que usted ore por mí. Pero no puedo pararme de hacer lo que estoy haciendo, porque si lo hago, las cámaras me están observando y puedo perder mi empleo. Así que mientras limpio la mesa, yo necesito frustrar el pornil. Y él decía, ok, pues ahí Dios comenzó a darle palabra y le dice, tú quieres convertirte al Señor, el mesero dice que sí, limpiando la mesa, le dice, repite después de mí, como así yo estoy limpiando esta mesa, Dios mío, limpia mi vida, lávala, límpiala como hisopo y seré más blanco que la nieve. Y él decía que mientras el mesero estaba limpiando la mesa, las lágrimas venían a caer sobre lo que estaba limpiando y recibió al Señor allí sin que nadie se diera cuenta. El mesero corre a la cocina y le dice a su compañero mesero lo que había pasado. Y viene ese otro compañero mesero a traerle agua y le dice, yo también necesito oración. Y él le dice, ok, vamos a orar por ti, pero no puedo quedarme parado porque si las cámaras me ven, me puedo perder mi empleo. No hay problema, vierte el agua. Y repite después de mí, así como estoy vertiendo esta agua abierta de tu espíritu sobre mí, voy a aceptarte como mi único y exclusivo Salvador. Y allí volvió otra vez esa persona a aceptar a Cristo. ¿Qué pasa? Para hacerle la historia larga o corta, se convirtieron todos los meseros del restaurante. Todos. Eran más de 20. Todos los meseros conversos allí. Sin embargo, no se queda ahí. Cuando él sale afuera del restaurante, lo está esperando todo el staff de la cocina, diciéndole, lo que tú hiciste con ellos, queremos que lo hagas con nosotros. Esa noche en un restaurante terminaron 200 personas convertidas a Cristo. A la misma vez que eso está pasando, se lo digo y siento la presencia de Dios, Dios le dice, no se trata de tu fuerza, no se trata de tu habilidad, no se trata de lo bonito que tú prediques, no se trata de las palabras que tú puedas tener o del vocablo que tú puedas tener, se trata de la unción que yo he depositado, se trata de mi ministerio, se trata de mi gracia, se trata de mi evangelio, todo se trata de mí. Inmediatamente él cayó de rodillas en el estacionamiento y estuvo postrado más de 2 horas, llorando y pidiendo perdón al Señor. De ahí en adelante, comenzando a ver de una perspectiva diferente, que las plataformas que Dios pone no son las plataformas que realmente uno quiere o uno está esperando, dice que ha logrado alcanzar muchas más vidas del Señor en un año que en lo que llevaba de ministerio. Cuando Jesús se para en la barca, Él está diciendo, aquí no se trata de tener una posición ostentosa, se trata de que el mensaje llegue a cada una de las vidas como tiene que llegar. No obstante, el maestro, trepado en la barca, comenzó a enseñar, y Él enseñaba a través de parábolas. Dice ese capítulo 4 completo, comienza con todas las parábolas. Él comienza con la parábola del sembrador, una semilla cayó en tierra fértil, otra semilla cayó en el camino, otra semilla cayó en poca tierra, otra semilla cayó en un espino, y la gente estaba como que a rayo, pero ¿qué es lo que este hombre está diciendo? Más adelante en el capítulo 4, él explica cada uno de los puntos en los cuales él está hablando acerca de esa parábola. Para dárselo a vuelo de pájaro, que usted pueda tener ese conocimiento, cuando él enseña acerca de la semilla en el camino, él está diciendo que son la gente que recibe la palabra, pero una vez la recibe, se dejan embaucar por el diablo, viene el diablo y les quita la bendición. Luego dice, la semilla que cae en poca tierra, son gente que se deja llevar por cualquier viento, y como no tienen raíces fundamentadas, viene el calor, viene el sol, los mata. La otra es junto a los espinos. Cuando dice entre los espinos, Él está diciendo que son gente que se deja llevar por el trabajo, por la ansiedad, por el afán, por todo aquello que está consumiendo su vida en lugar de ser dedicado completamente al servicio de Cristo. Y por último, semilla en buena tierra, son la gente, así mismo lo explica, yo no me lo estoy inventando, lo dice la Biblia, son la gente que nace de ellos la capacidad de expandir el territorio del Señor, ya sea 30, a 60 o a 100. Después le doy como asignación que usted lea ese capítulo 4 y busque acerca de eso. Luego, Jesús no se queda quieto con eso y comienza y saca el martillo de Thor, así yo le digo, y comienza a darle cantazos a la gente y a decirle, mira, Cuando tú tienes una lámpara, ¿tú la pones debajo de la cama o la pones en un lugar oculto? No, tú la pones sobre la mesa para que pueda alumbrar. Asimismo, todo lo que está oculto tiene que salir a la luz. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Usted se cree que el maestro predicaba a compañeros tibios? No, él no le pasaba la mano a la gente. Él le decía lo que era correcto y lo que no era correcto. Luego de eso, trae acerca la enseñanza de la semilla, del crecimiento de la semilla y de la semilla de mostaza. Dice, semilla tan pequeña como la semilla de mostaza y crea un árbol tan grande. Le estoy diciendo esto porque yo quiero que usted visualice al maestro todo un día trepado en una barca, predicando y enseñando a una multitud. Aquí las personas que enseñan o predican saben muy bien que 2 horas de dar clase o enseñar son total y completamente agotadoras. Imagínense un día entero, de sol a sol. Jesús era Dios, pero Jesús también era hombre y estaba cansado. Ahora llegamos a la parte importante, la parte bien chévere. Jesús les dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Recordemos que él está en Capernaum y él iba a cruzar el lago de lado a lado, de punto A a punto B. En el punto B se encontraba Gadara. Luego vamos a hablar acerca de eso. Ese tramo era aproximadamente de media a una hora de distancia en barco. Él estaba cansado, él estaba agotado, tenía que descansar. Y él simplemente le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Se acuesta a dormir y se desata una tempestad. Mientras estuve buscando acerca de este río, Capernaum y Gadara, me encontré con un tip de Adam Monzón que decía, un tip meteorológico de Adam Monzón que decía que Capernaum y Gadara estaban ubicados entre valles y montañas. Y en las montañas habían presiones barométricas bajas y en los valles habían presiones barométricas altas. Todo aquel que es meteorólogo y estudia esa vaina sabe que cuando tú juntas presiones bajas con altas, se forman efectos meteorológicos. Se forman cosas que son tormentas. En este caso se creía, estudiosos creían que era un maremoto o era un tornado dentro del agua. O sea, no estamos hablando de cualquier tormenta, estamos hablando de una tormenta que realmente era fuerte e imponente. Dato curioso, todos los marineros que estaban en esa barca eran marineros experimentados. Se la dejo ahí, ahorita volvemos a eso. Un mandato directo, pasemos a la otra orilla. Dice la palabra del Señor que la barca se dejó tal y como estaba. No se movió nada, esa barca estaba en perfectas condiciones. Esa barca tenía las sogas como las tenía que tener, tenía sus asientos en buena posición, no tenía liqueos de agua. Esa barca estaba en enteras y perfectas condiciones. Sin embargo, cuando se montan los marineros, los discípulos, ocurre una gran tempestad. Aleluya. La palabra del maestro cuando lo despiertan es, ¿por qué os amedrentáis? Definición literal de amedrentar es provocar o infundir miedo en algo. Provocar o infundir miedo en algo. O sea, la palabra amedrentar significa que la tormenta se encargó de provocar miedo en los que estaban en la barca. Un miedo que no estaba en ellos. Un miedo que no les pertenecía. Un miedo que no era para que ellos lo tuvieran. Porque anteriormente, antes de la barca zarpar, Jesús había dicho, pasemos a la otra orilla. Sin embargo, el momento de la tempestad, de la tribulación y la dificultad causó miedo, causó que se amedrentaran, tuvieron miedo y Jesús les dijo, ¿por qué
no tuviste fe. Hay otra versión que dice, aún no has tenido fe. Yo quiero que usted evalúe esto, mi hermano. Si en esta noche esto es lo más que se le queda a usted en su mente, gloria a Dios. La respuesta a una muerte inminente de Jesús fue fe. La respuesta de una muerte inminente que dio Jesús fue fe. Le dijo, aún no tienen fe. Te lo voy a traducir en arroz y habichuela boricua, con un poquito de aguacate. La tribulación que tú tienes, la situación que tú estás pasando, la enfermedad que tú estás pasando, los diagnósticos de muerte que han llegado a tu vida, los problemas familiares que te puedan estar ocupando, el trabajo que estás necesitando, la respuesta a todo eso es fe. No hay nada más. No hay otra respuesta. La respuesta a una muerte inminente es fe. ¿Por qué no has tenido fe? Hay veces que a nosotros como personas se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado y hacia dónde Dios nos está llevando. Y hay veces que es necesario que Dios nos recuerde, aún no tienes fe. Cuando yo te dije anteriormente que vamos a pasar al otro lado, tú no tienes por qué preocuparte si la tempestad se levanta con el furor más fuerte de tu vida. No tienes que importarte que cuando la enfermedad se levanta contra ti, que apenas puedes caminar, que apenas te puedes levantar, no te preocupes porque vas a pasar al otro lado. ¿Cuántos de ustedes les gusta la NFL o la Liga de Fútbol Americana? Vale, quiero que levanten la mano todos aquellos que en algún momento o por lo menos saben algo de fútbol. Ok, la NFL semanalmente te da los scores, los resultados de los juegos. Y además de darte los resultados, la NFL también te da las repeticiones. Tú sabes qué pasó en un partido por los resultados, pero sabes cómo pasó cuando ves las repeticiones. La manera de ver, las repeticiones cambian la manera de ver ese partido. ¿Por qué? Porque ya tú conoces el resultado. Si mi equipo da un fumble, yo no me desespero porque yo conozco el resultado. Sé para dónde voy. Si mi quarterback lanza un interception, yo no me desespero porque yo conozco el resultado. Sé para dónde voy. Cuando mi equipo está perdiendo en el halftime, yo no me decepciono porque yo conozco el resultado, sé para dónde voy. Jesús quiere que tú sepas el resultado. Jesús quiere que tú sepas para dónde vas. Jesús te está diciendo el resultado. Jesús te está diciendo para dónde vas. Por eso, si tienes una situación difícil en tu trabajo, tú conoces el resultado, tú sabes para dónde vas. Por eso, si la enfermedad te trata de liquidar la vida, tú conoces el resultado, tú sabes para dónde vas. Por eso, es que si de momento tienes una situación familiar, tus hijos están perdidos, ya sea en la calle o en la droga, tú conoces el resultado, tú sabes para dónde vas. Esa situación que te está desesperando, está bien, no te preocupes. Tú conoces el resultado, tú sabes para dónde vas. Ya Jesús lanzó la palabra, vamos a cruzar al otro lado. Esto lo dice un prócer puertorriqueño de Caguas llamado Samuel Hernández. Ya es prócer porque le hicieron un cartel en sidra. Y él dice que el silencio de Dios también es una respuesta. A veces nos toca a nosotros interpretar la respuesta. Pero una gran parte, una mayor parte de las veces es porque ya Dios ha pronunciado una palabra anteriormente diciéndote, vamos a pasar al otro lado. No te amedrentes, no tengas miedo. ¿Por qué no tienes fe todavía? Si el Dios de la promesa está en tu barca, aunque está durmiendo, aunque está tranquilo, pero está ahí, y ya su palabra fue declarada sobre tu vida, ya su palabra fue declarada sobre los tuyos, ya su palabra fue declarada sobre tu salud, ya su palabra ha sido declarada sobre tu vida y la de los tuyos. Pasemos al otro lado. A lo que recuerda esto, y ya para concluir, wow, avancé. Salmo 46, yo le voy a pedir que usted lo busque en su Biblia. Le pido a los muchachos que se vayan acomodando. Salmo 46. Quiero hablar de este salmo haciendo una comparación directa con los evangelios, entendiendo que los hijos de Coré ni siquiera habían visto a Jesús y ya estaban hablando acerca de lo que Jesús vivió en aquella barca. Los hijos de Coré escriben este salmo en alabanza al Señor diciendo, ya ustedes lo tienen, amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, del santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová que han hecho portentos en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¡Aleluya! Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Yo quiero leer nuevamente el versículo 10 y yo quiero que usted lo lea conmigo, pero con voz en cuello. Yo sé que usted está cansado, yo sé que usted está agobiado, son las 8:20 de la noche, pero yo le voy a pedir que usted saque fuerza de donde quizá no la tenga y lea conmigo esta porción bíblica, solamente el verso 10 y 11. A la 1, a las 2 y a las 3. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob.
Aleluya.
Quizá estamos esperando una palabra superpoderosa de Dios, cuando Dios te dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Qué palabra estás esperando? ¿Ya te dijo que vas para el otro lado? ¿Se acuerdan que me quedé en lo de Capernaum y Gadara? No me he olvidado, voy ahí. El capítulo número 5 de Marcos habla acerca del endemoniado gadareno. Gadareno vivía en Gadara. Él necesitaba el descanso de su cuerpo porque él sabía que lo estaba esperando una lucha espiritual en Gadara. Él necesitaba dormir porque sabía que se iba a enfrentar una legión de demonios que iba a requerir una fuerza física de su parte. Él no salió de Capernaum por puro chiste. Él no le dijo a los muchachos de la embarcación, móntense y pasemos al otro lado simplemente por navegar o por ver el lago a ver si estaba chévere. No, él tenía una misión que cumplir en Gadara. Él tenía que libertar a alguien. Él tenía que comenzar una revolución en Gadara. Porque luego que ese endemoniado fue libertado, él se convirtió en el misionero de Decápolis, el lugar donde estaba Gadara. Y todas las bendiciones que Dios le dio.
vida a través de su liberación fueron pasadas de boca en boca, de gente en gente, y se convirtió ese endemoniado en el primer evangelista en ese lugar. Yo no sé si tú quieres ser parte de los que están montados en la barca. Yo no sé si tú te atreves a ser parte de los que están montados en la barca, porque quiero decirte que vamos a pasar al otro lado, pero en el camino se va a presentar la tempestad, en el camino se va a presentar la tribulación, en el camino se va a presentar la enfermedad, en el camino se va a presentar la tribulación. Pero tranquilo, porque ya nosotros conocemos el resultado, sabemos para dónde vamos. Se va a presentar el mismo diablo queriendo destruirte a ti y a tu familia, pero tranquilo, porque nosotros conocemos el resultado, sabemos para dónde vamos. Se va a presentar el orgullo, se va a presentar la necesidad, se va a presentar la tribulación, se va a presentar la desesperación, pero tranquilo, porque nosotros conocemos el resultado y sabemos para dónde vamos. Aleluya.
Se va a presentar la decepción. La gente más cercana a ti te va a decepcionar. La gente más cercana a ti te va a dar la espalda. La gente más cercana a ti va a hablar de ti. Tranquilo, conocemos el resultado, sabemos para dónde vamos. Concéntrate en pasar al otro lado. Olvídate de las almas que están a tu derecha. Olvídate de las almas que están a tu izquierda. Olvídate siquiera de los malignos experimentados. Porque ninguno tiene poder sobre la tempestad. Solo aquel que te ha dicho, pasaremos al otro lado.
Yo le voy a pedir a usted que se ponga en pie.
Aleluya.
Aleluya. Santo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, he traído lo que tú me has dado, Señor. Ahora yo te pido, Señor, que tú hagas rema de esto que yo he hablado, de la vida de cada una de las personas que está aquí, Señor. Que tú seas calando a lo profundo de cada corazón y de cada necesidad. Conocemos el resultado, sabemos para dónde vamos. Ya tú has dado una palabra en nuestras vidas y pasaremos al otro lado. Yo te pido, Señor, por cada una de las personas que está aquí, Señor, que tu presencia los imparta, que tu presencia supla sus necesidades, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que siente, ya lloré por todos ustedes, pero si hay alguien que siente pasar aquí al frente, el altar está abierto para usted. El altar está abierto para usted.